palabra de Dios en Marcos 5, 25 al 34. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Dios bendiga su palabra en esta mañana. Tomen asiento y vamos a pedirle a Dios que nos dirija en la meditación de tu palabra. Oh Padre Santo, Padre Celestial, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, te rogamos, Señor, que sea tu Santo Espíritu hablándonos en esta mañana, Señor. No queremos salir de aquí iguales, queremos salir cambiados por tu Santo Espíritu, renovados por ti. Bendícenos, Señor, porque si no, nosotros cómo vamos a poder ser bendición a otras personas. Te rogamos tu bendición sobre nuestras vidas y que tu Santo Espíritu se enseñoree de este lugar. Úsame para tu gloria, Señor, en Cristo Jesús te lo pido. Amén, Señor. ¿Cómo conocer a Dios? Dicen los científicos que existen 200.000 galaxias en el universo. Y supongamos que este auditorio, los científicos hayan descubierto esta parte del universo con todos sus instrumentos, y supongamos que nuestra galaxia sea del tamaño de un reloj, quiere decir que en este espacio hay 200.000 galaxias. ¿Se imaginan ustedes cuántas galaxias más pueden haber? Ahora, en una galaxia está la Vía Láctea donde nosotros vivimos. En una galaxia está la Vía Láctea y ahí estamos nosotros. Ahí están los planetas, el Sol, las estrellas, pero en ese espacio. Y son 200.000 galaxias. Es una cosa que no, nuestra mente no puede entender. Dios existe. Él lo dice en su palabra, en Romanos 1, 18 al 20. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Querido hermano, Dios está lleno de ira. ¿Lleno de ira por qué? Porque los hombres, la mayoría de los hombres, no quiere reconocerlo a Él como Dios. Las cosas que nosotros vemos nos hablan de su poder, Nos hablan que Él tiene el control del universo. Cómo se sostiene el planeta Tierra, cómo se sostienen las estrellas, el sol, la luna, cómo existen tantos bichos, tantos animales, el mar, ¿por qué no se sale de su lugar? Dios lo sostiene, todo lo sostiene Dios, y eso lo ha puesto en nuestra conciencia. Todo, todo, cada uno de nosotros está dentro en la conciencia que existe Dios, pero lo negamos. Dice la palabra de Dios que Dios midió en la palma de su mano el universo. Dice: mi mano fundó también la tierra, y mi mano derecha midió los cielos con el palmo. Al llamarlos yo, comparecieron juntamente. Isaías 45:12, Isaías 40:17, Isaías 48:13, y hay más pasajes que te hablan de la grandeza de Dios. Jeremías dice: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Y Dios a cada uno de nosotros nos escoge. Dice la palabra de Dios: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Dice también Jesucristo, dice: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y no estamos aquí en este momento por casualidad, porque Dios nos ha traído en esta mañana. A Dios no se le puede conocer de la manera equivocada. Y la manera equivocada es buscarlo a Dios por la sabiduría humana. Los hombres llamados de la patria, los científicos, gente muy estudiosa, niega a Dios. ¿Qué dice la palabra con respecto a eso? Destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Tampoco podemos conocer a Dios por el razonamiento humano. Dice Blas Pascal, un sabio: la fe tiene razones que la razón no entiende. Y por el razonamiento humano nosotros no podemos entender ni conocer a Dios. ¿Qué dice en 1 Corintios 2:14? Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Por eso a nosotros, los que hemos conocido a Dios a través de Jesucristo, la gente nos llama locos, los religiosos, los evangélicos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un estilo de vida diferente. Nosotros podemos estudiar la palabra, leer la palabra y entenderla, porque tenemos el Espíritu de Dios. ¿Qué dice la palabra? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios y el cual no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Por la sangre de Cristo. Jesucristo, ¿qué nos dice Jesucristo de Él y de su Padre? Jesucristo dijo en Juan 14:7: si me conocieseis también a mi Padre que está en los cielos, conoceríais y le habéis visto. Así dice Jesucristo. Jesucristo dijo: yo y el Padre uno somos. Jesucristo dijo a través del Espíritu Santo: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, por Jesucristo mismo, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los que no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Los hijos de Dios los engendra Dios. Debemos de creer en una persona por fe. ¿Hemos visto a Jesús nosotros? No. Nadie ha visto a Jesús. Ni sabemos cómo ha sido su rostro, pero creemos nosotros en Él. ¿Creemos que Dios envió a Jesucristo su Hijo? Sí, decimos. Pero lo creemos por fe también. Por fe es que solamente podemos creerlo. Y dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Un alpinista quería escalar el pico de la Aconcagua, y este alpinista se preparó concienzudamente para poder subir el Aconcagua, pero él lo quería hacer solo, él no lo quería hacer con otras personas. Y comenzó, un día se fue y comenzó a subir, a escalar. Y mientras escalaba iba comenzando a poner sus estacas y amarrando su soga. Y seguía escalando. Y casi llegando a la cima, faltando 50 metros, él, y ya era oscuro, ya era tarde, y era de noche, y él se cae y comienza a ver toda su vida con sus ojos, como se dice. Todos los recuerdos buenos, los recuerdos malos, todo se le viene a su mente y va cayendo, vertiginosamente va cayendo. Y en eso hay un tirón. Las estacas que él había estado poniendo lo sostenieron. Y él se queda en plena oscuridad. Y recién se acuerda de Dios. Uy, ¿ahora qué hago? Y él dice, Dios, ayúdame. Dios, y Dios le responde y le dice, ¿qué quieres que te haga? Sálvame, le dice. Y Dios le responde, corta la cuerda. Y él se aferró a la cuerda lo más que pudo. Se aferró a la cuerda lo más que pudo. Y en la mañana lo encontraron muerto. Cuando vinieron los rescatistas a verlo, lo encontraron muerto. ¿Saben? La cuerda había llegado cuando lo contuvo, había llegado casi faltando un metro para llegar al piso. Si él cortaba la cuerda, se salvaba. ¿Por qué te digo esto? Él se aferró a la cuerda, no confió en nada, buscó su seguridad. No tenía fe verdadera. No tenía fe verdadera. Confiaba en sí mismo. Era egoísta y quería él subir solo. ¿Y qué es la? ¿Y él cómo hubiera podido adquirir fe? Dice la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Él en su vida no había dedicado tiempo a escuchar la palabra de Dios. No había dedicado tiempo a hablar con Dios, no había dedicado tiempo a conocer qué es lo que quería Dios de su vida. Nada. Él no quiso cortar la cuerda porque no confiaba en Dios. Ahora nosotros confundimos la fe verdadera. Confundimos la fe verdadera por una creencia religiosa. Muchos de nosotros queremos aferrarnos a una tradición religiosa. Yo pertenezco a tal religión. Mis padres han sido testigos de Jehová. Mis padres han sido mormones, mis padres han sido hinduistas, mis padres han sido católicos, mis padres han sido evangélicos. Todos nos queremos aferrar muchas veces a una religión. Cuando eso no es fe. Cuando tú le preguntas a alguien, oye, ¿crees en Dios? Sí, creo en Dios. Y ¿tú de qué religión eres? Soy tal religión. Y ¿conoces a Dios? ¿Qué va a conocer a Dios? Solamente es una tradición que se ha ido adquiriendo de año tras año, de generación en generación. Confundimos también la fe por la fe crédula. La fe crédula es creer cualquier cosa. Yo creo un amuleto, una patita y conejo. Creo en una estampilla, en un objeto que me ha dado suerte quizá. O hemos visto una sanidad en tal sitio, ocurrió eso. O ha llorado el Cristo de tal sitio y creemos. Eso no es fe. Es una fe crédula, es una fe que no es fe. La fe verdadera se encuentra en una persona. La fe verdadera te va a demandar entrega y obediencia. La fe verdadera es morir a nuestro yo, a lo que nosotros podamos hacer y vivir para una persona. Esa es la fe verdadera. En Marcos, lo que leímos, ahora que tienes tu Biblia abierta en Marcos 5:34, léelo tú mismo. Yo lo voy a leer. Jesús le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. La Biblia es detallista. Dios nos ha dejado como para que nosotros podamos entenderla bien. Él cuando habla, habla con propiedad. Dice salva. Hay dos palabras claves: salva y sana. La mujer solamente buscaba su salvación, pero se refería a que aquella quería ser curada, porque de morir iba a morir. Todos, cada uno de nosotros nace y muere. Ese es nuestro destino, nacer y morir. Pero aquí hay un detalle, como lo digo, dice sana y salva y sana. Ahora, notemos que Jesús hizo un milagro y Jesús hacía milagros, pero el milagro no salva. El milagro no salva. Otro pasaje para que te des cuenta. Cuando Jesús sana a los 10 leprosos, Jesús salía por las aldeas y en eso 10 leprosos se pararon de lejos y le dicen, maestro, maestro, sánanos. Y Jesús les responde, vayan donde el sacerdote y hagan todo lo que les diga. Y ellos fueron, corriendo fueron donde el sacerdote y fueron en el camino, fueron sanados. Pero solo uno, cuando se sintió que había sido sanado, dijo, gloria a Dios, gloria a Dios. Y se regresó y fue donde Jesús y se postró de rodillas ante Jesús. Gracias, 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 Señor. Y te hago presente que el judío solamente se inclinaba ante Dios. Y él estaba reconociendo a Jesús como el Hijo de Dios. Y Jesús, ¿qué le dice? Levántate, vete. Tu fe te ha salvado, le dice. Él ya estaba sano. Tu fe te ha salvado. Por eso le dije. El milagro solo confirma una verdad revelada por Dios. ¿Cuál verdad? Que para Dios no hay nada imposible. Tú puedes ser... Hay muchas personas que dicen, a mí me curó la virgencita tal, o yo fui sanado en tal sitio, una cosa sobrenatural. Pero eso no te dice que eres salvo. No se sabe también, y no te quiero confundir, pero ese milagro no puede ser de Dios también. Porque Satanás también hace milagros. Eso lo puedes ver cuando Moisés se presenta ante el faraón con su vara que la convierte en serpiente. Y también los magos convirtieron la serpiente, las varas en serpiente. Y la serpiente de Moisés se come las otras dos. El milagro no salva. Debemos de tener una relación personal con Dios a través de Jesucristo. ¿Qué dice Jesucristo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Un padre de familia toma a su hijo, a su hija de la mano y quiere pasar una calle llena de tránsito de carros, y el padre agarra a su hijo, a su hija, y los pasa. El hijo o la hija lo único que hacen es agarrar a su padre y sienten confianza en su padre. No están pensando que si me va a chancar el carro, nada. Solamente se sientan seguros porque están agarrados de su padre. Es igual Dios. Dios está extendiéndonos su mano y quiere que nosotros nos agarremos de Él para que Él tenga el control de nuestras vidas, para que Él haga su obra en nosotros, para que nosotros podamos conocerle como Él quiere, no como nosotros queremos. Es un vínculo íntimo que nos da la seguridad que Dios nos oye y tiene el control de nuestras vidas, porque hemos creído por fe en su Hijo Jesucristo que le envió. En cada uno de nosotros, desde que tenemos uso de razón, que más o menos a la edad de 10, 12 años, en que nosotros sabemos lo bueno, lo malo, es nuestra responsabilidad desde ese momento conocer a Dios, porque el pecado va comenzando a hacer destrozos en nuestras vidas. Es por eso nosotros notamos que nosotros hemos sido perjudicados por el pecado que nos han hecho otras personas a nosotros. Hemos sido dañados, pisoteados, vejados, violados. Pero también nosotros también hemos hecho daño a otras personas. Y eso nos damos paulatinamente cuenta cuando nosotros transitamos por la vida y vemos que el pecado como sigue haciendo destrozos. Dice la palabra de Dios: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Perú conocí a un hermano hace años atrás. Este hermano me contaba su testimonio, un hermano bien querido. Y él me dice: yo vivía con mi papá y mi mamá, y mi padre era un tipo que le gustaba mucho el trago. Él, cuando se emborrachaba, era terrible. Maltrataba a mi mamá, la insultaba, la vejaba. Yo no podía ver eso y yo quería hasta pegarle a mi papá. Y mi mamá me sostenía, me decía: no, hijo, déjalo, que ya se le va a pasar. Y él, pasaron los años, él no podía resistir eso. Él se sentía impotente y se va de la casa, los deja solos. Y él decide hacer su vida, comienza a hacer su vida él, y comienza a vivir, a trabajar. Y a los años, él comienza a tomar. Tanto tomaba que él comenzó una noche a decir, después de haber hecho tantas tonterías, él comenzó a decir: pero si estoy haciendo lo mismo que mi padre hacía, estoy haciendo lo mismo, ¿por qué? Y él se arrepiente un día y le entrega su vida a Cristo. Dice la palabra de Dios, bien dice la palabra de Dios, que la maldición viene sobre los padres hacia los hijos hasta la cuarta generación. Y solamente esta maldición del pecado puede ser cortada cuando uno le entrega su vida a Cristo. Puede empezar de nuevo. Escucha esta ilustración que es qué interesante. ¿Cómo me tocó a mí esta ilustración? Dice un escorpión y la rana. Era una rana que podía pasar el río y era un escorpión que quería pasar ese río al otro lado y no podía porque el escorpión si pasaba se ahogaba. Entonces la rana, tiene una conversación entre ellos, el escorpión y la rana, y le dice, oye ranita, por favor, pásame hasta la otra ría, hasta la otra ría porque yo no puedo. Y la rana le dice, no, yo si te paso, tú si te sigues encima mío, tú me vas a meter tu aguijón y me vas a matar. No, ¿cómo se te ocurre? Le dice el escorpión, ¿cómo se te ocurre que tú vas a hacer eso si tú me vas a hacer un favor? No. Por favor, pásame. Y tanto le insistía a la ranita, tanto le insistía que la ranita accedió, le dijo, ya está bien, yo te voy a pasar. Vamos, súbete. Y comienza a pasarla y casi llegando a la orilla, ya estaba contento el escorpión. Y en eso le mete el aguijón. Y la ranita media moribunda, agarra y le dice, ¿por qué me has hecho esto? ¿Por qué? Si yo te he pasado, tú me dijiste, me prometiste que no lo ibas a hacer. ¿Por qué me has matado? Y el escorpión le responde, lo siento mucho. Esa es mi naturaleza. Esa es mi naturaleza. El pecado está en nosotros. Por eso decía el apóstol Pablo, lo que no quiero hacer, eso hago. El mal que no quiero hacer, eso hago. Y el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y esa es nuestra realidad. Tenemos el pecado entre nosotros que nos impide acercarnos a Dios. Hay una lucha. Es por eso que el Espíritu Santo está aquí presente. Esta mañana, Adán y Eva, en el comienzo de la creación, pecaron, desobedecieron a Dios, quisieron ser iguales a Dios. Ellos cayeron en pecado y yo les digo, para mí fuimos inyectados con sangre satánica. Por eso dice la palabra, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es necesario conocer a Dios. Es necesario que el Espíritu Santo haga su obra en nosotros. El Espíritu Santo nos va a llevar al arrepentimiento. ¿Qué es lo que dijo Jesús antes de irse a la presencia de Dios? Jesucristo dijo, yo me voy a ir, pero les voy a dejar al Espíritu Santo. Él dijo, del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Todo aquel que cree en Jesucristo, le entrega su vida a Jesucristo, recibe el Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo nos convence a nosotros, en Juan 16, 7 al 11, el Espíritu Santo nos convence de pecado. De pecado porque nos hemos rebelado ante Dios. Lo hemos desobedecido a Dios. De eso nos convence el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos convence de justicia. Porque solamente a través de Jesucristo, del Hijo de Dios, que Dios envió a su Hijo Jesucristo aquí a la tierra, y Él murió y resucitó por nosotros para darnos vida en Él, podemos ser declarados justos delante de Dios como si nunca hubiéramos pecado. El Espíritu Santo nos convence de juicio, porque un día vamos a ser juzgados, para vida eterna con Dios y para vida eterna sin Dios. Para condenación eterna o para vida eterna. Cada uno a lo largo de nuestras vidas tenemos la oportunidad de conocer a Dios a través de Jesucristo. Tenemos la oportunidad de arrepentirnos, porque Dios es un Dios justo que no dará por inocente al culpable. Dios es un Dios justo que no quiere que nadie se pierda. Que todos procedamos al arrepentimiento. ¿Qué dice según de Pedro 5:9? El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La mujer que tocó el manto de Jesús había escuchado de Jesús. Ella era una mujer que ya la había perdido todo. Había pasado 12 años que iba a médicos y ya todo lo había gastado. Ya no le quedaba nada. Ya estaba perdida, desahuciada. Ya estaba muriéndose. Y es ahí cuando escuche Jesús y se acerca a Jesús. Yo voy a tocarlo porque yo sé que si lo toco, ella dijo, me salvo. Pero no es que se salvara. Ella iba a ser sanada por el Señor. Y ahora te quiero decir, si tú puedes, con los dos pasajes que te he dado, si tú buscas en Marcos, en el capítulo 5, versículo 33, y lo comparas con Lucas, el capítulo 8, versículo 47, vas a darte cuenta de algo. En Marcos dice, hija, tu fe te ha salvado, queda sana de tu azote. Y en estos pasajes que te he dado, hay algo que tú quiero que captes. Captes porque es algo fuerte. En un pasaje dice que ella le dijo, ella se acercó a Jesús, se postró ante Jesús y le dijo toda la verdad. Pero en un otro pasaje, es más amplio, dice, ella fue ante Jesús, se postró ante Jesús y delante de todo el pueblo le confiesa a Jesús la verdad. Delante de todo el pueblo. Ella no pensó en la vergüenza. ¿Qué vergüenza me están viendo? ¿Qué será? ¿Qué cosas habrán pasado? ¿O qué cosas pasarán por nuestra mente cuando nosotros tenemos que declarar que nosotros somos cristianos? Yo creo que a mí me ocurría que interiormente decía, me da vergüenza. Pero digo, ¿vergüenza? Y yo me sobreponía a eso. ¿Qué me va a dar vergüenza? Tengo que, así me sienta derretir en este momento, voy a decir, yo soy cristiano. Y yo rompía todas esas cosas que estaban dentro de mi ser, esos complejos que tenía, y lo declaraba. Lo declaraba. ¿Por qué? Porque me sentía que Dios me había rescatado de donde estaba antes. Y esta mujer se postra ante Jesús y le dice la verdad. Y Jesús por eso le dice, hija, tu fe te ha hecho salva. Queda sana de tu azote. Y el judío no se arrodillaba ante nadie. Por eso que cuando nosotros leemos que alguna persona se postraba ante Jesús, era que lo estaba reconociendo como el Hijo de Dios, como Dios mismo. Y eso lo tenemos que entender. Lo tenemos que entender esa verdad. ¿Qué dice la palabra? Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en Jesucristo. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Mira, ¿qué dice Romanos 8:10? Más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y ahora viene la parte fuerte, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué dice la palabra por eso? A cualquiera, pues, que me confesare delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me negare delante de los hombres, yo también lo negaré. Para conocer a Dios, tenemos que entregar nuestra vida a Jesucristo. Y para ello, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Te repito, ¿qué es lo que dijo Jesucristo en 5:24, Juan 5:24? De cierto os digo, el que oye mi palabra, como le estamos oyendo ahorita, y cree en el que me envió, tiene vida eterna. No vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Tenemos que arrepentirnos. Y en esta tarde te quiero decir, si le quieres entregar tu vida a Cristo, lo puedes hacer ahora. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Tenemos que confesarle nuestros pecados a Dios a través de Jesucristo. Dice la palabra de Dios que si nosotros le confesamos nuestros pecados a Dios, Él los va a sepultar hasta lo profundo del mar y nunca jamás se acordará de ellos. Miqueas 7, 18 y 19. Y tenemos que entregarle a Cristo nuestra vida públicamente en unas reuniones como estas. En reuniones como estas el Espíritu de Dios está aquí presente y está obrando en ti, en tu corazón, para que tú tomes una decisión de fe y digas, perdóname Señor, te quiero entregar mi vida y te voy a decir, sí, lo voy a declarar públicamente. Es por eso, para terminar, quiero pedir a mis hermanos en Cristo que se pongan a orar, porque te quiero decir ahorita, en este momento, si estás dispuesto a entregarle tu vida a Cristo y empezar una vida nueva en Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Te quiero pedir, si tú le quieres entregar tu vida a Cristo, que levante la mano en señal que quieres entregarle tu vida a Cristo, que quieres empezar de nuevo una vida nueva en Cristo Jesús, que quieres conocerlo a Dios a través de Jesucristo. Y conocerlo a Dios te va a demandar obediencia te va a demandar valentía. ¿Hay alguien que desee entregar su vida a Cristo? Vamos a orar para que Dios nos bendiga en su palabra. Esta. Padre Santo, Padre Celestial, tu palabra ha sido expuesta, Señor. Y tú sabes nuestra necesidad, tú la conoces. Tú conoces que hay cosas en nuestras vidas que tenemos que cambiar. Pero sabemos que no está en nosotros el hacerlo, ni el querer, ni el hacerlo, sino en tu santa voluntad. Señor, obra en nosotros, cámbianos. Cambia esos pensamientos que tenemos por tus pensamientos. Cambia nuestras prioridades por tus prioridades. Que seas tú el primer lugar en nuestras vidas. Que no canjeemos el estar primero en tus atrios que cualquier otra cosa, Señor. Bendice, Lore, tus manos en cada uno de nosotros. Bendice nuestras vidas para que nosotros podamos ser de bendición a otras personas. Te lo pedimos, te lo rogamos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.
Este mensaje ha sido traído a usted por el Ministerio Hispano de la Iglesia Bíblica de Santa Rosa. Esperamos que haya sido de bendición para su vida. Para más información sobre nuestros ministerios y servicios, búsquenos en la página web www.srbible.org o llámenos al 707-538-2385. Estamos localizados en el 4575 Badger Road en Santa Rosa, California 95409. Existimos para exaltar el nombre de Jesucristo, para vivir la palabra de Dios, amarnos los unos a los otros y guiar a otros al conocimiento salvador de Jesucristo. Que Dios ricamente le bendiga.